is a house built out of stone.
Pregunta. ¿Tú a qué edad te independizaste de tus padres? Seguro que recuerdas ese momento en el que cogiste las maletas y te fuiste a otra ciudad a empezar una nueva vida. Ese momento en el que tú y tu pareja decidisteis coger los pocos ahorros que tenéis para dar la entrada de una primera casa. Te pregunto esto porque la situación respecto a aquellos años ha cambiado drásticamente. Miles de jóvenes españoles están convencidos de que independizarse y formar una familia hoy por hoy es misión imposible. La crisis laboral, la inflación, la pandemia en su momento, todos son factores que han frustrado las expectativas de nuestros jóvenes, haciendo muy difíciles sus horizontes vitales y con ello la esperanza de que a base de esfuerzo conseguirían una vida mejor. De hecho, cursar estudios superiores fue durante décadas uno de los factores que suponía un ascenso social, ya no garantiza poder emanciparse a la generación que mejores oportunidades ha tenido. Ahora mismo, 7 de cada 10 jóvenes con estudios siguen viviendo en casa de sus padres. Por eso, hoy en nuestro tema del día, analizamos la problemática de la emancipación juvenil, lo que es lo mismo, una independencia imposible.
Mi experiencia hasta ahora, desde que terminé la carrera y empecé a trabajar, hace 3 años, más o menos, un poco más, es que no he tenido contratos más largos de 6 meses. Entonces, algunos mejor pagados que otros, pero claro, y por supuesto cambiándome de ciudad.
Ismael Ramis tiene 27 años, ha tenido varios trabajos e incluso su propio apartamento. Es ingeniero forestal, pero ahora ha vuelto a casa de sus padres. ¿Por qué? ¿Es un problema cultural, de acceso a la vivienda, de salarios?
En el año 24, el salario mínimo subirá el 5% para situarlo en 1.134 euros mensuales en 14 pagas. Nadie que trabaje a jornada completa en España puede...
A lo largo de esta media hora vamos a escuchar a varios jóvenes que, podríamos decir, viven inmersos en una gran contradicción. Por un lado, mejoran los índices de ocupación y se sube el salario mínimo, pero por otro, la precariedad está presente y el precio de la vivienda está disparado.
Un poco de sentimiento de no seguir las etapas naturales de la vida, ¿no? Y de tener que estar esperando un poco a ver qué pasa, a ver si terminas de avanzar, ¿no? Es un poco sentimiento de detención.
Enseguida analizamos lo que nos dicen los datos, pero antes te pongo un ejemplo de la situación a la que hemos llegado. Entramos en internet para buscar pisos en un conocido portal. Encontramos uno en Cuatro Caminos, Madrid. El título del anuncio dice: Corrala con encanto. Cuando entramos a ver los detalles de la vivienda, encontramos un vídeo que resulta agobiante. El dormitorio tiene la apariencia de un camarote, la cama está en un altillo, hay que saltar para acostarse. Si te despiertas, lo haces mirando al microondas y la única ventana que tiene es minúscula, dando a un patio interior. Es un zulo de 10 metros cuadrados. El precio, 800 euros al mes. Y esto es real. Muchos jóvenes de nuestro país se encuentran con un panorama parecido cuando buscan un piso, pero te pongo más ejemplos. Según el Consejo de la Juventud, nuestros índices de emancipación están lejísimos de la media europea. Muchos jóvenes continúan viviendo en casa de los padres cuando llegan a los 30. Y si consiguen salir, lo hacen en condiciones muy complicadas.
Llegamos aquí y a las 2 semanas ya vimos que empezó a gotear dentro de nuestro piso por 3 puntos distintos. Vimos los 2 primeros ratones, evitamos el salón completamente.
Víctor vive en un piso compartido con otros 2 estudiantes, son de Santiago de Compostela y corroboran que viven en una auténtica casa del terror.
Nada más entrar ya vemos que se nota un poco el frío, ¿no? Y la zona común, que es el salón, está llena de goteras, desperfectos en la pared, incluso grandes grietas.
En su caso, pagan un precio bastante económico, 160 euros por habitación, pero las condiciones, como escuchas, son de humedades, termitas, ratones, goteras. No cabe duda de que si no viven en un sitio mejor es porque no les da el bolsillo, y es esa la misma situación en la que mantiene en casa a millones de veinteañeros como David.
A pesar de tener un trabajo estable con un contrato indefinido y lo que considero, para cómo están las cosas actualmente, un muy buen sueldo, está la situación imposible. Espero en un futuro pues que baje el precio de los alquileres o seguir ahorrando y en algún momento poder pagarme una hipoteca.
Si traducimos y convertimos esto en datos, descubrimos que según el Observatorio de Emancipación, de media, los españoles se van de casa a los 30 años y 3 meses. Esto quiere decir que a mediados de 2023, poco más del 16% de los menores de 30 años estaban emancipados. En Europa nos doblan el número. Rubén García es técnico en investigación del Consejo de la Juventud.
El precio de los alquileres ha subido más, o sea, ha subido casi 3 puntos porcentuales más. Ni aunque trabajen, o sea, trabajar en España para una persona joven no es sinónimo de poder emanciparse.
Con los alquileres tal y como están y dedicando un sueldo íntegro, incluyendo los suministros, a una persona joven le faltarían 77 euros de media para vivir solo. Si quieres comprar, para la casa se necesita un equivalente a 4 años y medio de salario. La cuestión es si todo se explica por los sueldos y los alquileres, porque si bien es verdad que la situación es muy complicada, hay datos llamativos que apuntan a que puede haber más motivos. Llama la atención que las mujeres se emancipan más que los hombres. Hay un 6% de diferencia. Esto se explica porque ellas optan mucho más por compartir piso. El número de hombres que se emancipan en solitario dobla al de las mujeres. Las peores cifras las encontramos en Cantabria, Andalucía y Castilla-La Mancha. Mientras que en Cataluña o Madrid, donde los precios son más caros, por cierto, la emancipación está por encima. Curioso. Para arrojar un poco de luz sobre este tema, hemos llamado a María Jesús Lago, profesora de Geografía Humana en la Universidad CEU San Pablo, especialista en demografía y urbanismo. María José, profesora, buenas noches.
Hola, buenas noches. Un placer estar con vosotros.
Gracias por atendernos. ¿Cómo se explica que Cataluña o Madrid, con los precios más altos, tengan mejores datos de emancipación, no sé, que Castilla-La Mancha?
Hombre, con independencia de que todo lo que habéis estado comentando en el programa es muy cierto, que hay un problema grave de carácter económico, también es una cuestión de mentalidad. Pero sí que es cierto, yo aquí tengo que hacer o blandir una lanza a favor de los jóvenes, que la situación que tienen ahora mismo, el titular sería atrapado en casa de tus padres. Sí. No nos engañemos que los jóvenes quieren ser independientes. Y contribuye mucho a que no lo puedan hacer todo lo que habéis comentado antes. Es decir, los precios de los alquileres, el que tengan que invertir casi el 100% de su salario en poder tener un piso, una vivienda, el que sean los que más tarde se incorporan al mercado laboral. Pero hay también una cuestión de carácter sociológico que está muy relacionada con el estatus en el que queremos vivir. A medida que han pasado los años, los ratios de calidad de vida a que los jóvenes aspiran son cada vez mucho más altos. Y esos ratios de calidad de vida, por comodidad quizás, los tienen en casa de los padres, claramente. Si se independizan, no los tienen. Entonces, en muchas ocasiones, ellos prefieren sacrificar esa pseudo-libertad, por así decirlo, porque en casa de los padres, en muchas ocasiones, es un hotel con derecho a todos los servicios, realmente, a tener una libertad relativa, entre comillas, que le supone vivir en precario o casi cercano a índices de pobreza. Claro. Y ese cambio sociológico existe.
Podríamos decir, profesora, que, a ver, me pongo yo, no busco más ejemplos. ¿Nosotros éramos menos exigentes?
Sí. Hay un cambio completo de mentalidad en la gente joven, en todos los sentidos. De hecho, cuando ellos piensan en un proceso de emancipación, piensan en una calidad y unos estándares de vida altísimos, que eran impensables hace escasamente unos años, que implican una buena vivienda, que implican una buena televisión, que implica tener dinero para poder salir, para poder socializar, para tener incluso un vehículo propio. Todo eso, con los salarios actuales tan bajos, para un joven es imposible, y más con los precios de los alquileres tan altos. O sea, nosotros tenemos que tener en cuenta que, según el Instituto Nacional de Estadística, un joven medio en España con un sueldo de 12 pagas está en torno a unos 1.200 euros. Si tenemos en cuenta, y todo esto generalizando, que la estadística es lo malo que tiene, que son las generalizaciones, pero vamos a intentar generalizar. Una vivienda media en España, una mensualidad en alquiler está en torno a unos 944, 945 euros al mes en una vivienda pequeña. Esto supone para un joven es casi el 100% de su sueldo. Si lo va a compartir con otros, que es muy frecuente que compartan, y compartan con 3 o con 4 compañeros, pero viviendas pequeñas, además de 70, 80 metros, con lo que las condiciones tampoco son demasiado buenas, el Instituto Nacional de Estadística calcula que la media de pago son de 375 euros al mes, más unos 140, 150 de gastos de mantenimiento de suministros en la vivienda, es decir, más del 50% de su sueldo. Pues claro, le queda muy poco para salir, socializar, tener su coche, viajar, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues claramente dicen, bueno, pierdo libertad, pero gano en calidad de vida y continúan viviendo dentro de casa de los padres.
Claro. Desde el punto de vista de una sociedad en su conjunto, que sus jóvenes tarden tanto, más de 30 años, ¿qué supone?
Sí. Demográficamente esto es terrible, porque retrasan mucho la edad de tener el primer hijo y la edad de formar su primera familia. Entonces la consecuencia es esta caída tremenda de natalidad que estamos teniendo en España y esta pérdida terrible de población. De hecho, el lunes nos hemos despertado con los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística de que ha habido una pérdida brutal de nacimientos en España. Y esto es porque los jóvenes, con independencia de otros motivos, como es el modelo de familia, como es la decisión de tener hijos o no, pero nos vamos a fijar solamente en edad, acortan su periodo biológico de una forma tremenda, porque empiezan a tener hijos muy tarde. Ellos empiezan a estar independizados a partir de los 30 años, en lo que constituyen una pareja estable, etcétera, se van ya a los 33 y en adelante. La edad media de tener el primer hijo en España ahora mismo supera los 33 años. El factor biológico no podemos luchar contra él porque es un hecho físico y entonces el periodo biológico se acorta tanto que se tienen uno o ningún hijo. O sea, ese es el ratio que están ahora mismo en los índices de natalidad, de fecundidad, número de hijos por mujer. Uh-huh. La consecuencia es que va a caer de forma vertiginosa en los próximos años. Vamos a tener una pérdida brutal de población en los próximos años debido a... Este es uno de los factores, pero muy importante, que está provocándola.
Claro. Y la última, claro, a ver cómo, eso para una tesis doctoral, a ver cómo me lo resume, profesora, en un minuto. ¿Cuál es la solución?
Uf, madre mía, eso sí que es muy, muy difícil. Es muy difícil porque en las prioridades vitales de un joven ahora mismo no está por delante el formar una familia o en tener un hijo, no lo está. Están otras de carácter más materialista. Hemos cambiado completamente en las concepciones de lo importante en la vida. Entonces, como lo importante en la vida son elementos más materialistas y menos humanos, por así decirlo, uno prefiere tener un mejor coche, tener un mejor piso, hacer un mejor viaje, disfrutar o X, antes de decir formo una familia, tengo mi primer hijo, etcétera. Y eso es muy difícil de cambiar. Las mentalidades son muy complicadas de cambiar. Tendría que venir un tsunami, claro, para cambiar. Es una pena, se lo digo. Y se lo digo como madre. Lo mejor que te pasa en la vida son tus hijos. Lo mejor. Y la gente que nos ha tenido, que yo tengo muchos amigos, se arrepienten profundamente. Pero ¿cómo le cambiamos a los chicos esa mentalidad?
Pues buena pregunta, nos llamamos otro día y seguimos pensándolo. María Jesús Lago, profesora de Geografía Humana de la Universidad CEU San Pablo, sí. Gracias por la clase.
Muchísimas gracias, muy amable, adiós.
Buenas noches. Pocos desafíos son tan importantes para un país desarrollado como mejorar el futuro de los jóvenes, claro, en el fondo es el futuro del país. Parece que ahora mismo el frente de batalla está puesto en el precio de la vivienda, los salarios, la precariedad laboral. Álvaro es un madrileño de 25 años que pudo emanciparse hace unos meses.
No fue muy fácil porque dentro de Madrid, en Madrid en general, los precios son inaccesibles para la mayoría de las personas. Nosotros al final, pues bueno, trabajamos los dos y aún así es realmente difícil. Entonces una persona que se quiera independizar solo lo tiene totalmente inviable.
Hace falta cierta autocrítica para abordar este tema. Los mismos que se echan las manos a la cabeza por la falta de emancipación juvenil se han olvidado de revisar las condiciones en las que contratan a esos mismos jóvenes.
Yo estoy pagando ahora 500 y que me ha subido porque antes pagaba 475, pero podría haber sido mucho peor, así que por eso he decidido quedarme en el piso. Actualmente sí que me están ayudando mis padres, me pagan como una cuarta parte del piso para poder conseguir llegar a fin de mes.
Ahora mismo uno de cada cinco menores de 30 años, como Pepe, a quien acabas de escuchar, con empleo, pues corre el riesgo de caer en la exclusión social y, por supuesto, la tasa de paro juvenil sigue disparada. O sea que, por lo tanto, tenemos uno de los grandes problemas, los bajos sueldos. Segundo, la precariedad laboral. Una de las explicaciones que se han dado para hablar de la temporalidad en España es que existen muchos sectores estacionales que necesitan hacer contratos temporales para sobrevivir. El ejemplo que más se utiliza es la hostelería. Sin embargo, España es el tercer país de la Unión Europea con mayor tasa de temporalidad. Raimon Torres es director de Coyuntura Económica de Funcas.
Es un tejido empresarial el español dominado por las pymes, las muy pequeñas empresas, no grandes empresas o de tamaño intermedio como en Alemania, que es un poco la fuerza del aparato productivo alemán. Aquí las empresas son mucho más pequeñas y eso también contribuye a explicar esa precarización del empleo.
Salarios, precariedad y un tercer problema, la vivienda y sus precios.
Vamos a crear un bono joven de vivienda que va a estar dotado
primera
con
medida,
250
una ayuda euros. A la emancipación.
Contempla una ayuda de 300 euros al mes durante
calculamos
dos años.
Que en esta legislatura podrán ser 50.000 viviendas nuevas.
18 millones largos simplemente para ayudas al alquiler para 13.000 beneficiarios, porque la situación empieza a ser una demanda social de primera magnitud.
En España falta vivienda y aunque se han intentado tomar medidas para aumentar la oferta, no dan el resultado esperado. Del chorreo de casas que anunció el gobierno, los gobiernos, se sabe entre poco y nada. Y el bono del alquiler que iba a salvar a miles de jóvenes solo ha llegado a unos pocos. José García Montalvo es experto en economía aplicada y en vivienda y además es catedrático del Departamento de Economía y Empresa en la Universidad Pompeu Fabra. José, profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
El empleo juvenil, bajos salarios, uh-huh. El precio de la vivienda, los alquileres. ¿Hay alguno de estos problemas que sea el principal o digamos que socialmente estamos en una tormenta perfecta?
Vamos a ver, déjame que vayamos un poco hacia atrás en la historia, porque como esto de Internet y esto va tan rápido, uh-huh. Nos olvidamos de las cosas. La tasa de emancipación, la edad de emancipación de los jóvenes en España ha sido siempre altísima. En el año 2000 era 29,4 años, la misma que en el año 2021. Por lo tanto, este problema lo llevamos arrastrando desde hace muchísimo tiempo. Esta es la primera cosa que nos tenemos que dar cuenta. Es verdad que el año 2022 ha subido casi un año la edad de emancipación y ha empeorado algo. Pero llevamos muchos años con este problema. Y la segunda cosa que tenemos que darnos cuenta es que en el pasado, cuando el empleo juvenil mejoraba, la tasa de emancipación mejoraba también. Esto es lo que sucedió entre el año 2000 y el 2008, la época de la gran expansión inmobiliaria, ¿no? Sin embargo, ahora no está sucediendo esto. Ahora fíjate que las tasas de desempleo juvenil están bajando. Seguimos teniendo las tasas de desempleo juvenil muy elevadas comparativamente con el resto del mundo, pero la emancipación de los jóvenes, la edad de emancipación, está empeorando. O sea, se ha producido una situación rara en la cual históricamente pues esta relación ha sido la contraria y ahora se ha girado. ¿Vale? Y básicamente aquí tienes varios factores. Antes se hablaba de cuestiones sociológicas, es verdad, hay muchas cosas que han cambiado en los jóvenes de la última de esta generación frente a los jóvenes que tampoco se emancipaban muy pronto en los años 2000, pero desde luego el factor vivienda es un factor que entonces ya era muy importante y que ahora sigue siendo muy importante. Yo esta mañana estaba repasando algunos artículos míos antiguos y tal, y de repente me he encontrado con uno que decía: misión imposible, el acceso de los jóvenes a la vivienda, en el Observatorio Joven de la Vivienda, y era del año 2009. Uh-huh. Por lo tanto, esto no es ninguna novedad. La novedad es que nadie ha hecho nada para resolverlo.
Ah, claro.
Esta
claro.
Sí que es la novedad.
Y bueno, pues a lo mejor tenía que ser la última pregunta, pero ¿qué habría que hacer para resolverlo?
Bueno, lo que hay que hacer para resolverlo es tomarse en serio los problemas de los jóvenes, no solamente cuando vienen elecciones, no solamente para hacer anuncios, que se hagan efectivamente las cosas. Aquí hay un problema de economía política bastante sencillo que tú seguro que lo has comentado mil veces, ¿no? Si hay 10 millones de jubilados y cada vez hay más, por lo tanto hay muchos votantes que tienen una edad elevada. Y los grupos de los jóvenes, que le está pasando a la pirámide de población, que se está achatando por abajo. Por lo tanto, al político, ¿quién le interesa?
Claro.
¿El mayor o el joven?
El que más. Los que más voten, claro.
Los que más votan. Claro. Entonces, yo hago muchos anuncios, pero luego a la hora de la verdad, de esos anuncios cumplo que la revisión de las pensiones van al IPC, pero todas aquellas cosas que dices sobre los jóvenes, bueno, pues sí, ya esas viviendas ya las haremos, ese presupuesto igual lo aumentamos en el futuro, unos presupuestos bajísimos para resolver un problema como el acceso de los jóvenes a la vivienda. Entonces, bueno, es simplemente economía política, no tiene uh-huh. mucho más.
¿Las medidas para controlar los precios de los alquileres funcionan o habría que ir hacia vivienda social o vivienda directamente para ese sector?
Vamos a ver, el problema es tan grave que hay que ir por todos los canales posibles que funcionen, ¿eh? Porque el alquiler de el control, los controles y las limitaciones de precio de alquiler lo que hace es lo contrario, al reducir la oferta todavía limita más la capacidad que tiene un joven de encontrar una vivienda con un precio asequible. Pero la situación, digamos, es tan dura y llevamos tanto tiempo en esta situación que hay que emplear todo. Pues hacen falta medidas, como la ley de vivienda tiene alguna medida, por ejemplo, para los propietarios que alquilan una vivienda a un joven, pues se tienen que imputar en el IRPF una base imponible de esos alquileres que están cobrando más baja que si fuera para una persona normal, ¿vale? Para una persona mayor de 35 años. Pero eso tiene que venir acompañado de más cosas, tiene que venir acompañado de una vivienda social, de más vivienda social en alquiler y alguna de ellas dirigida solamente a los jóvenes. Esto el País Vasco lo hace rutinariamente, ¿eh? pero porque ellos tienen una política muy consistente y que han llevado durante muchos años de una manera muy, muy, digamos, muy precisa y con, independientemente del gobierno que está, pues han estado haciendo esta política. El problema en el resto de España es que no, es que aquí vamos a bandazos, ahora hacemos, ahora no hacemos, ahora vendemos el parque, ahora... Y este es el problema. Se necesita una política muy consistente que se mantenga en el tiempo y además que destine parte de esos recursos a este segmento que es tan importante, que es el segmento de los jóvenes.
Y claro, esto también daría para una tesis, ¿eh? Pero a ver, ¿los jóvenes de hoy vivirán peor que nosotros?
Claro, esta es la gran pregunta, ¿no?
Esto es muy recurrente,
Es muy recurrente y es una pregunta además que, fíjate, no tiene ni siquiera que ver con la filosofía europea de entender las cosas. Esta es la pregunta típica de Estados Unidos. Yo lo que quiero es que mis hijos vivan mejor que yo. Esto es lo que un americano querría. En Europa la visión esta pregunta nunca ha sido, digamos, tan relevante. No nos la hacemos esta pregunta. No es esto. Bueno, ahora cada vez no la hacemos más porque la mayor parte de las cosas que vienen de Estados Unidos pues acaban llegando aquí también. La mayor parte de las ideas de Estados Unidos acaban llegando aquí. Pero es una pregunta que normalmente no nos hemos hecho. ¿Y acabarán viviendo peor que nosotros? Bueno, pues no está claro, porque siempre acabamos echando la vista atrás y diciendo, uy, pues qué problema, yo cuando era joven pues lo veía todo fatal, porque bueno, imagínate, años 80, tasa de desempleo elevadísima de los jóvenes, no sé qué. Bueno, y luego, pues bueno, vas haciendo. Entonces, es difícil decir si estarán peor o mejor. Hay algunos indicadores en Estados Unidos, por ejemplo, que sí que parecen señalar a que estarán peor simplemente porque la movilidad social se ha detenido o se ha reducido muchísimo. Entonces ya no tienen un joven pues que venga de una familia pues de renta medio baja o baja, ya no tienen la misma probabilidad que tenía hace 40 años de poder pasar al decil superior de la renta. Está mucho más acotado. Pero en términos generales, en términos globales, bueno, pues estamos hablando de su renta o de la valoración de su tiempo libre también, porque ahora los jóvenes, por ejemplo, valoran mucho más el tener tiempo para ellos. Y eso en una medición correcta del PIB sería parte del PIB, porque a mí me da satisfacción tener algo de recursos, pero ya ha llegado un punto. Ya lo que más satisfacción me da es tener algo de tiempo libre para poder gastar esos pocos recursos o muchos que haya conseguido, ¿no?
Digamos que habría que empezar por definir qué es vivir peor o qué es vivir mejor. Y luego seguimos discutiendo. José García...
En el caso de Estados Unidos no hay duda. Vivir mejor es tener más pasta.
Ya.
El presidente Trump,
sí,
expresidente,
sí.
Que podría potencialmente volver a ser.
Eso te iba a decir, digo, cuidado con el ex. José García Montalvo, experto en economía aplicada y vivienda. Gracias por la clase, José.
De nada. Buenas noches.
Buenas noches. Si solo 16 de cada 100 jóvenes puede emanciparse y vivir de forma independiente, algo estamos haciendo muy mal. Conviene recordar que este problema afecta a otros muchos, como por ejemplo la falta de natalidad. Se trata de un asunto tan complejo como urgente. Y si seguimos taponando los proyectos de vida de los más jóvenes, pues oye, estamos taponándonos seguramente todos.